Deportes.
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 COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud de quien nos habla Toni Cruz y bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportes COPE en Córdoba. Hoy es viernes 17 de octubre. Día de previas, el Córdoba jugará el domingo a las 6:30 ante la poderosa Unión Deportiva Almería. Partido que contaremos íntegramente en 1215 Onda Media, Internet y aplicaciones para móviles. Y esto es lo que ha dicho el técnico del Córdoba sobre el rival este domingo, la Unión Deportiva Almería, poderoso.
Está claro que es uno de los grandes favoritos a conseguir el ascenso. El año pasado se quedaron en la primera ronda del playoff. Creo que respecto a la temporada pasada, creo que es un equipo que colectivamente funciona mejor. Posiblemente el año pasado tuviera mejores individualidades, ya simplemente el hecho de Luis Suárez, que fue el máximo goleador destacado de la categoría. Lo han perdido, pero tienen jugadores de mucho nivel, así todo, y colectivamente creo que son un equipo menos anárquico que la temporada pasada. Tienen una idea de juego definida, un equipo que defiende con la línea adelantada, un equipo que intenta presionar alto, aunque realmente creo que son mejores con balón que defensivamente o en la presión, y un equipo en el que los de arriba, los cuatro de arriba, tanto los extremos como el media punta y el punta, son jugadores de mucho nivel, jugadores diferenciales, y que si no acabas las jugadas y permites las transiciones, son jugadores con mucha capacidad, muy precisos a mucha velocidad, que eso es lo más difícil que hay en el fútbol, la precisión a ritmos muy altos, y en eso ellos son muy, muy buenos, capaces de tener juego interior, capaces de tener velocidad por fuera. Bueno, creo que son un equipo claro, claro candidato a estar arriba y a poder ascender, y un equipo que nos va a exigir muchísimo, sobre todo en el tema defensivo, ya no solo exigirnos, sino también tendremos que estar muy concentrados, no conceder absolutamente nada. Y
el Córdoba no podrá contar ni con Adilson ni con Alcedo, pero recupera a Iker Álvarez y también a Timorán, a Marcelo Timorán, después de sus compromisos respectivamente con Andorra y con Bolivia. Y antes de empezar a meternos en faena, una grandísima noticia. Alfonso Cabello se ha proclamado esta mañana campeón del mundo de nuevo del kilómetro contrarreloj. Lo ha hecho en la prueba que ha tenido lugar en Río de Janeiro. Hablamos de ciclismo adaptado. Se clasificó para la final con el mejor tercer tiempo, pero ha conseguido recuperar ese entorchado que tenía pendiente desde 2020. Así que enhorabuena a Alfonso Cabello. ¡Vamos al lío! ¡Jaleo, jaleo! Tenemos el domingo. Fernando López, compañero, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Toni? Muy buenas.
Con ganas de ese Córdoba-Almería, imagino que sí, hombre, el partido promete, ¿no? En general. Por lo menos mucho más que los dos anteriores.
Bueno, el Córdoba tiene que seguir creciendo y después de los últimos resultados, después de haber ganado a la Cultural, al Zaragoza, de cómo fue y demás, pues evidentemente ahora se llega a este partido con algo extra, ¿no? Con esa motivación de que evidentemente se gana. Te mete arriba, disipa ya de forma definitiva la crisis y sí que tendríamos por primera vez en la temporada a un Córdoba que era, por otro lado, lo que esperábamos, ¿no?, al principio de temporada. El año pasado el Almería vino aquí con un proyectazo en Almería, tres cuartos, te pasó por encima y yo creo que este año el Córdoba tiene más capacidad para competirle. Ahora bien, también te digo que para mí el Almería de este año tiene una plantilla mucho más equilibrada y mucho más equipo que el año pasado. Pues bueno, un partido complicado. Yo te diría que el Almería para mí, junto con Las Palmas y con el Valladolid quizá, los equipos llamados a pelear por el ascenso directo a final de temporada. Así que pues, para mí uno de los partidos de la... Bueno, y el Depor. Para mí uno de los partidos de la temporada.
Todavía no te he preguntado por esa rueda de prensa del pasado lunes. Ya empieza a quedar lejos, pero bueno, aún así, claro, como tú estabas allí y lo viste como yo, no nos sorprende de Ania, pero al mismo tiempo no nos deja de sorprender las reflexiones del entrenador del Córdoba en rueda de prensa.
Sí, él es muy, muy claro, muy didáctico, muy transparente. Y a mí lo que más me gusta de él es que cuando habla un poco reafirma todos nuestros análisis, ¿no? Los que hacemos pre y los que hacemos por partido. Y dejó una cosa a mí lo que más me llamó la atención, porque al final Lania es un entrenador que cuando habla en sala de prensa le gusta hablar y le gusta explicar las cosas, pero a la vez le gusta no dar pistas a los rivales. Dijo una cosa que me llamó mucho la atención sobre el tema de Sala. Creo que nosotros aquí en Copa hemos sido uno de los pocos medios, por no decir el único, que continuábamos hablando de que buscaba, ¿no?, ese recambio de Alex Sala. Pero tanto el otro día, digo, claro, en el partido, como luego Iván Ania y lo que pudimos ver, parece que no es que esté ahora buscando el recambio a Alex Sala, sino que está intentando inventar un nuevo Diarra, por hacer la similitud o la comparación con los nombres, ¿no? Y parece que Dani Requena, salvando evidentemente mucho la distancia, es un poco lo más parecido a ese perfil, por lo que le pedía, por lo que él dijo de pedirle ocupar el hueco que dejan los extremos cuando tienden hacia adentro, que es lo que hacía Diarra, que es lo que le vimos hacer a Requena, ganar los duelos aéreos como hace Requena y como también hacía Diarra, pese a esa estatura, le recordábamos varios goles de cabeza a Yusu. Y luego, pues evidentemente, ese juego de abarcar mucho campo con Imar Ruiz por detrás. Si recuerda el último año de Diarra, que fue el del ascenso, parecía que Imar Ruiz y Diarra era la pareja y Alex Sala era un poco el recambio. No fue titular indiscutible en la temporada del ascenso. Entonces, para mí fue quizá la lección o la pista más clara que nos deja de cara a lo que viene o a lo que está intentando buscar, sobre todo en el centro del campo. Pero luego el resto de declaraciones... un libro abierto por completo.
Sí, está claro. Y después de lo que escuchamos el lunes y pensando en lo del domingo, ¿qué crees que va a hacer con el 11? Venimos de ganar, pero claro, nunca sabes, ¿no? Porque, por ejemplo, la portería, no sé si la vuelta de Iker Álvarez está clara como podría preverse después de que se ganara la titularidad, después del partido de Carlos. ¿Tú qué crees que hará ahí y ya en el resto de demarcaciones?
Para mí la portería es la gran incógnita, no tengo ni idea, la verdad, porque creo que perdió la confianza en Carlos Marín porque Carlos Marín no estaba bien, no porque Iker Álvarez trepara la puerta en los entrenamientos y se viese que era algo injusto. Creo que el estatus de Carlos Marín es lo que le posicionó en la portería y digamos que Carlos Marín fue quien perdió el puesto, no que Carlos Álvarez, que Iker Álvarez ascendiera a la titularidad. El otro día no sé si fue un poco redimir las penas, pero es la única duda que yo tengo, porque Iker Álvarez tampoco ha hecho desmerecimientos como para ahora dejar la portería, más allá de una noticia positiva como que vaya con su selección. Entonces, bueno, esa es la gran duda. Luego la defensa creo que la va a repetir seguro. El centro del campo con Imar Ruiz, Requena, creo que también. Aunque tengo mis dudas, sobre todo porque no le termina de convencer aquello de repetir 11, por aquello de que los rivales también te estudian, de Rubis, que sabemos que la temporada pasada le ganó la partida en los dos partidos y se la volvió a ganar luego también en el tema de los cambios. Entonces, bueno, también tengo la idea de que quizás se guarde alguna carta en el 11, pero tengo claro que Fuentes le ha ganado el sitio a Guardiola, que apuesta por Jacobo. No sé, ahí en el puesto de la izquierda quizás el único donde pueda haber algo de cambio y la duda de la portería. Quizás meter Jacobo... por fuera, sacrificar a Dalisson y reforzar el centro del campo con Alberto del Moral por aquello de tener pelota, no lo sé. Me extrañaría que me diera el doble pivote porque a mí no me terminó de convencer el otro día, pero no lo descarto tampoco.
Fernando López, compañero, el domingo nos vemos, porque este sí toca tiempo de juego a ti nacional y a mí local. Así que hasta entonces, buen fin de semana.
Igualmente.
No gastes mucho, no gastes mucho, no gastes mucho. Suena Triana porque tenemos un duelo andaluz este fin de semana en el Arcángel y por eso saludamos a nuestros amigos de Pizarra Blanquiverde en COPE. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
¿Qué pasa, Tony? ¿Cómo estamos?
Además, yo sé que Rafa Califa Desterrao, Rafa Hugo Rengifo, Rafa es muy andalucista.
Sí, sí, soy muy de andaluz. Y cada vez que estoy fuera, bueno, llevo 6 años fuera y cada vez lo echo más de menos.
Muy bien, pues por eso te pongo aquí, aunque estás en Córdoba ahora, ¿eh?
Sí, estoy en Córdoba disfrutando de las vacaciones con la familia.
Y lo verás el domingo, claro.
Sí, sí, claro, estuve el lunes y este domingo lo vemos.
Muy bien, ha aprovechado esa coincidencia feliz de dos partidos en casa. Bueno, lo primero que os quiero preguntar, antes de meternos en faena con el Almería, porque ha sido la noticia de la semana y demás, ¿cómo valoráis lo que dijo Ania en sala de prensa, la conclusión del encuentro? ¿Qué prisma le dais vosotros?
¿Respecto a la sala?
Sí, respecto a Sala, respecto a Carracedo, todo lo que fue un auténtico discurso técnico-táctico de intenciones.
Sí, yo, a ver, las veo unas declaraciones sinceras, porque mentir no miente, pero quizá el personificar tanto o declaraciones estas juntas, por ejemplo, a las de Anoeta, las veo, no sé cómo decirlas, no mentiras, es porque se valora la mentira, pero desacertada un poco, ¿no? El señalar así tanto a una zona del campo públicamente, que sí que es verdad que no es mentira, que es una verdad como un templo, pero no me parece del todo acertado. Pero sí que me gusta que al fin y al cabo no se quede en el resultado, porque yo creo que lo dijiste tú, Tony, en el post, de que no se escuda en el resultado para decir que va a ocultar que el equipo no está bien.
Nunca lo hace, nunca lo hace. Rafa.
En cuanto a eso, es positivo, ¿no? Siempre autocrítica para la mejora. Pero yo creo que se equivoca, sobre todo al nombrar a Alex Sala. Alex Sala ha sido un jugador muy bueno, sobre todo desde la temporada pasada, desde noviembre hasta marzo, abril, ¿no? Eso es indiscutible, creo yo. Pero creo que hubo un jugador llamado Diarra que su debe en el campo lo multiplicaba por 2 en primera federación. Y cuando se le fue en la jornada 8 de la temporada pasada, que teníamos los mismos problemas, prácticamente teníamos los mismos problemas. Lo que pasa es que teníamos la diferencia de un tal Carracedo maradoniano, no lo mencionó, pero teníamos los mismos problemas. Y además, no empezó de titular. Sala no fue la primera opción para esa solución. Fue en la segunda, tercera, incluso cuarta, cuando empezó a desarrollarse. Ese Sala que disfrutamos. Entonces, yo creo que para mí ha sido una crítica que es buena, pero creo que se le puede decir, oye, pero que la culpa es tuya, don Iván. Póngase a las pilas que tiene la misma plantilla desde el 1 de agosto y la salida de Sala se conocía porque el club se cubrió antes, porque sabía que iba a salir para cuadrar cuentas, para crecer, para todo lo que tú quieras, pero se sabía. Entonces, ya tenías que saber todas las variantes y todos los nuevos refuerzos, lo que te podían dar o no dar. Entonces yo creo que es un debe muy grande de Ania que reconozca eso al finalizar la jornada 9.
Bueno, entonces os hago la pregunta que le hicimos a él. ¿Puede ser Dani Requena esa pieza, porque Sala no es, pero que pueda hacer ese trabajo que pide Iván Ania para que el centro del campo carbure?
Ahora mismo sí. Pero no por el juego, sino por la contención que le está dando. Hemos visto a un Córdoba que se desangraba en cada transición. Se desangraba en cada contraataque que no hacía. Y ahora con Requena tenemos un centro del campo bastante contundente. Requena está ganando muchos duelos, cosa que nos permite crecer como equipo, pero desde lo defensivo. Justo lo contrario de lo que veíamos del Ania primigenio, que crecíamos mediante el ataque.
Hugo.
Yo creo que también, que ese Dani Requena ganador de duelo no está dando mucho al centro del campo, pero yo tengo al menos, me gustaría probar, ese Alberto del Moral, Marruir el doble pivote, incluso Requena o Teo por delante. Me encantaría que lo probase Dani porque creo que puede dar resultados. Y también de la rueda de prensa quiero comentar que Ania dijo que hubo un Córdoba por Tierra, ¿no? Y que va a haber un Córdoba por Sala. Entonces, yo me quedo tranquilo. Vamos, yo sé que y mimbre hay para que haya un Córdoba de no sufrir por la salida de Ale Sala. Incluso más que cuando salió Tierra el año pasado.
Bueno. Entonces, otra pregunta a colación de todo esto. ¿El Córdoba está mejorando? Quiero decir, ¿visteis síntomas de mejoría el otro día ante la Cultural o más de lo mismo?
Yo lo dije en el postpartido nuestro en Pizarra Blanquiverde. Yo veo ese primer brote que le tienes que sacudir el polvo para verlo realmente, pero que si quita ese polvo ves cómo germinar algo. Eso es lo que vi contra la cultura. Es verdad también que cuando he dicho eso, a la semana siguiente nos hemos dado de bruces contra la realidad y hemos visto otra vez ese Córdoba ramplón en ataque, sin ideas, sin nada. Entonces, soy escéptico para este domingo, pero vi eso, vi algo. Vi esa primera plantita germinar.
Hugo, ¿tuviste brotes?
Yo, hombre, Tony, yo que lo vi contigo, mejorar el partido de Zaragoza no era nada difícil.
Ya, ya.
Y vi brotes a nivel defensivo, en ese centro del campo también, en ataque no los vi, sigo sin verlo. Y es verdad que preocupa un poco, ¿no? Porque al final ese era el gran haber del Córdoba. Si en el derecho a la defensa, en el haber estaba ese caudal ofensivo que tenía. Y ese caudal ofensivo que tenía ahora mismo está en el debe durante toda esta temporada.
Ya. Bueno, pues ha dejado ya caer Rafa, que no es muy optimista para lo de para lo del domingo. Eres escéptico. Para el domingo, hombre, uno mira el equipo que tiene la Almería, su capacidad ofensiva y demás, y iba a decir temblar, pero mira, yo lo quiero ver desde otro punto de vista. A lo mejor es el tipo de rival, tipo de enemigo que necesita sobre el verde el Córdoba para sacar o destapar el tarro de sus esencias de una puñetera vez.
Hugo, yo creo que va a ser un partido bastante, bastante igualado en cuanto a propuesta de juego, porque creo que el Almería, yo creo que es un equipo que aquí también va a intentar jugar el balón, no va a ser un partido como contra la Cultura o contra el Real Zaragoza o incluso la Real Sociedad B, porque no es un equipo que al que si tú la pierdas lo va a echar atrás. Y va a ser un partido bastante atractivo y que al fin y al cabo no necesita un equipo grande que venga a spoilearte. Esto al final hemos visto partidos que la Liga Hypermotion cualquiera le puede ganar a cualquiera. No hace falta el dar la sorpresa.
Es sorprendente que yo creo que la parcela sobre la que más debate estamos teniendo en los mentiros del Corvesismo es el centro del campo, que a priori va a ser la parcela a la que más sobrados tendríamos que ir. Y pues, no estamos hablando del ataque, pero el centro del campo es lo que más está preocupando.
Pero yo creo que es la parcela más compleja para el modo de vista, para el modo de juego de Iván Ania, igual que los laterales. Creo que es de la parcela más compleja en cómo leer el partido en cada momento, lo que pide Iván Ania. En cuanto a lo de Isma Ruiz, yo creo que sí es verdad, ¿no? Que le acapara mucho la pelota. No es nuevo esto que dice Iván Ania. Ya lo dijo después del empate del Sporting de Gijón la temporada pasada. Y es una cosa que debe aprender. Si quiere crecer y subir a primera división, es algo que debe, en su debe de juego. ¿Qué pasa? Que para eso se presupone que estaba Alberto del Moral. Pero yo, después de los minutos de contra la Cultura, la segunda parte, no es que lo vea todavía para empezar de inicio. Todavía lo veo muy verde físicamente.
Yo lo veo verde todavía, la verdad. Sí, sí. No lo veo bien. No le veo en plenitud. No sé, Hugo, si lo ve mejor.
No, yo tampoco. Ese 100% creo que todavía no lo está, pero sí que para mí es un doble pivote que el Córdoba tiene que probar. En esta categoría y a lo que juega el Córdoba, yo creo que es de obligatorio, no como el día de Las Palmas, ese tribote con Isma por delante, sino ese doble pivote, dando ala incluso más a los laterales, liberando físicamente de tanta carga Isma Ruiz de tanta cobertura, dos jugadores que con balón son aseados, sobre todo del Mora, y aprovechar para tener un enganche que filtre buenos balones en la media punta.
Bueno. El Almería, que yo he dejado caer antes, que es un equipo con mucha calidad, con mucho potencial, dirigido por Rubi, que apenas ha perdido dos partidos en lo que va de temporada y que viene de meterle 4 al Zaragoza en un partido que yo creo que demostró todo lo que de bueno y malo tiene. Si uno ve el partido ese, yo creo que analiza perfectamente lo que es el Almería, un equipo con una calidad arriba tremenda, que a veces pues tiene despistes, pero por ejemplo, han hablado muy bien de Bonini, jugador sí. italiano. Chirino. Central. Sí, sí, central. Chirino ya lo conocemos del Castellón, están en Solmonte, y sin embargo, es para un equipo más pensado para marcar muchos goles y para vivir de la alegría de sus atacantes.
Sí, es un equipo que se parte con facilidad, pero también te obliga a partirte con facilidad. Ya incluso lo vimos la temporada pasada, que fue un partido en el alcance de ida y vuelta. Los dos equipos son alegres y no le importaba el Almería, que es su juego, partirse para lograr con ese frente de ataque prácticamente igualado numéricamente, pero también te obliga a eso, y el Córdoba no le importaba. Yo creo que podremos ver un partido más o menos igual que la temporada pasada, de partirse los dos equipos, de atacar, de no tener miedo, de ir a por la contienda. Veremos a ver cómo lo plantea Iván Ania, que es lo que me genera duda con esto de Requena y Inma Ruiz, si permiten seguir con esa contención.
Hugo.
Yo totalmente, Rafa, en ese partido del año pasado en la vuelta y tanto en la ida, ¿no? En la ida también fue un partido de vuelta y el Córdoba se pudo adelantar en la primera parte y al final en la segunda parte le cayeron cuatro más o menos con la misma dinámica de juego, sin haber un cambio de dominio brutal. Y si era un equipo hecho para atacar con jugadores como Arriba y Batista o en Barba, Melamed, pero un equipo que también va arriba a defender porque, como Tony ha destacado, gente como Bonini y Chirino le hacen muy fácil rectificar la espalda. Ojalá tuviese el Córdoba esos centrales, es que eso es lo que tiene con Fomellier, pero no tiene la misma salida de balón que Bonini, por ejemplo.
Claro, pero esto hay que pagarlo.
Yeah, eso
claro, cuesta. No, creo que le ha costado 3 millones de euros.
Ah, eso. ¿Tú tienes suelto? Lo mismo hacemos aquí un Scott y no sale. Rascando de los bolsillos. No, yo creo que...
Y no pudimos pagar 300.000 euros por Fomellier en enero.
Ay, bueno. Pues sabéis lo que pasa, ¿no? Que este domingo, por fin, un fin de semana, vamos a poder decir aquello de...
Ganar
en blanco y verde. Pizarra blanco y verde en COPE. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tony.
A ti, pasen buena tarde.
Conocemos ahora lo que van a hacer el resto de equipos cordobeses de la provincia en lo que se refiere a fútbol. En segunda federación, partidazo en el Polinario, será el domingo a las 12, Salen Puente de Genil contra Real Jaén. En segunda federación femenina, Córdoba Real Betis B, será el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva. Y en tercera federación, Grupo Décimo, Ciudad de Lucena, Coria, será el domingo a las 6. Dos Hermanas, Córdoba B, será el sábado a las 7:30. Y Real Balompé de Galinense, Pozo Blanco, a las 12 de la mañana, el domingo, en el Municipal de La Línea. Y es tremendo lo del equipo pozoalbense, y por eso vamos a hablar con Alberto Fernández. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, mister.
Hola, buenas tardes, Tony, ¿qué tal?
Pues yo qué sé, que me dirás que coyuntural, qué tal, no sé qué, cuando no podéis ganar empatáis, aunque en este caso el Unovense os sacó ese empate a poquito del final.
Sí, yo creo que merecimos más el partido del Unovense, creo que merecimos bastante más, sobre todo en la segunda parte, donde fuimos muy superiores, y bueno, un despiste, más que un despiste no, sino que llegamos a los últimos minutos del partido con gente muy tocada. De hecho, tanto David como Vargas, Vargas lo perdemos esta semana y David veremos a ver. Hay una jugada que se produce por dentro y están los dos lesionados y no podemos parar un ataque del equipo contrario y nos hacen gol, no teníamos ya cambios y el partido se complicó. Estamos pasando ahora mismo, no tenemos una enfermería, tengo un hospital y estamos pasando por una época mala de lesiones. Y bastante preocupado sobre todo porque no quiero dar muchas pistas al rival, pero estamos bastante tocados desde el punto de vista de lesiones.
Y el rival de este domingo a las 12 se las trae en el precioso nuevo Municipal de La Línea ante la Balona, que sobre el papel, no sé si coincides, es tal vez el equipo más poderoso del grupo décimo, por lo menos en lo que se refiere a presupuesto.
Sí, totalmente. Estoy contigo, tanto por historia como por presupuesto, estadio, afición... plantilla, entrenador, por todo. O sea, son equipos de otra categoría, están aquí en esta y no les va a ser fácil ascender, pero tarde o temprano se ha visto que han tardado en arrancar, pero cuando han arrancado ya llevan varias jornadas sin conocer la derrota. la semana pasada, incluso jugando muchísimos minutos con un jugador menos, demostrando y empatando incluso un partido se les puso complicado, o sea, demostrando el potencial que tienen. Yo, por ejemplo, voy a ir con numerosas bajas a aquel partido, y ellos también tienen alguna baja, pero ellos, por ejemplo, con el fondo de armario que tienen, seguramente no se les note, o incluso a lo mejor lo hacen hasta mejor, ¿no? Pero bueno, es el auténtico trasatlántico del grupo. Yo creo que el gran favorito para ascender por todo, como tú bien has dicho, presupuesto, estadio, plantilla, todo lo que le rodea, masa social, por todo. Pero bueno, nosotros vamos con ilusión para intentar, lo que te he dicho desde primera hora, intentar seguir rajar un punto donde sea.
Pues así sea, Alberto. Muchas gracias por este rato. Un abrazo.
Gracias, Tony.
Vamos con Polideportivo y, como siempre, contamos con la presencia vía telefónica del gran Antonio Raya de Diario Córdoba. ¿Qué pasa?
Bueno, el gran Antonio Raya, que está ya, como siempre, preparado a ver lo que nos depara el fin de semana. Este fin de semana, como cada uno es diferente, pues lo que tenemos es, digamos, vamos en todos los deportes, una especie sí. de super domingo.
Sí, sí, efectivamente. Empezamos en ese domingo, por ejemplo, en balonmano, con Cajasol Ángel Jiménez, que juega en Nava. Será a las 12:30.
Pues un partido entre un rival directo, un clásico rival de estar en la zona baja de la clasificación. Ángel Jiménez, que hay que recordar que en el anterior partido como visitante ganó fácil la pista del caserío Ciudad Real, otro equipo de la zona media-baja, pero que sin embargo en el último partido pues cayó goleado en su encuentro que jugó como local contra Además León. A ver la cara que nos ofrece en esta ocasión el Ángel Jiménez, que recordemos que bueno, ha empezado ya la temporada sumando sus puntos, ya tiene 4, y tal y como está ahora mismo de igualada la clasificación, porque hay prácticamente media liga, está con 2 puntos, con 4 o con 5. Ganar te significa meterte entre los 7 primeros y perder que te coja casi el colista. Así que a ver qué lo que ocurre en este partido de la mañana del domingo.
También en balonmano, Silbón Lasalle Caja Sur. Hay un derbi capitalino. Eso será el sábado a las 6:30 en el Colegio Lasalle. Y el Ars Palma del Río, que recibe a Pan Moguer también el sábado a las 6:00 p.m. ¿Qué pinta tiene en este caso el derbi de Primera Nacional Masculina, Antonio?
Pues vamos a ver, aquí en este caso el que tiene más que reivindicar es Lasalle, que está en la zona baja y estoy seguro que esperaban tener más puntos a esta altura de temporada. El Caja Sur, que tampoco está precisamente en su mejor momento, ya ha perdido más puntos de la cuenta, pero bueno, al menos está en la zona alta de la clasificación, ahora que recordar que está tercero. Pero desde luego el que sí tiene que demostrar bastantes cosas es Lasalle, porque tiene un equipo este año de cierta calidad y sin embargo está entre los 5 o 6 últimos.
En baloncesto, también el domingo a las 12:30 en San Pablo, Insolac, Caja 87, Coto Córdoba. Inmejorable el arranque del equipo de Gonzalo Rodríguez, que además va a estar acompañado por, bueno, por lo menos un autocar. En principio, si consiguen llenar las plazas de los suyos en Sevilla.
Pues lo va a necesitar porque Solas Caja 87 es un equipo que atrae muchos aficionados. Pues, si uno ve el partido, uno de los partidos del Caja 87 en el pabellón, pues parece que no, pero claro, porque el pabellón de San Pablo, hay que recordar que pueden entrar más de 6.000 personas, pero el Caja 87 ya ha metido en algún partido más de 3.000. Así que va a necesitar el Coto Córdoba, un público cordobés que le anime, porque va a haber mucho público animando al conjunto hispalense, un equipo que recordemos que, al igual que el Coto Córdoba, está diseñado para estar en la zona alta de la clasificación, más todavía el equipo sevillano, que tiene mucha presión porque es un club joven y los dos hermanos que lo presiden, los hermanos Crespo, quieren verlo cuanto antes en la primera fase y, si es posible, en la ACB. Y ya incluso ya se ha podido ver que, bueno, el entrenador que empezó la temporada, Tony, esto es casi como el fútbol,
sí,
pues fue destituido 5 días antes de empezar la liga. Que está ahora, no era el que hizo la pretemporada, es otro.
Qué locura.
Para que hagamos una idea de la presión que tiene ese equipo por estar arriba. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Recordemos que la pretemporada de la Copa de España, el Coto le ganó al Caja 87, pero aquí fue en Vista Alegre, y ahora va a tener lugar el partido allí en Sevilla. Partido muy difícil, desde luego, si lo gana, da un toque de atención para toda la competición de que este equipo va a estar arriba. Recordemos que el año pasado ganó allí, cuando además precisamente el Coto estaba en su peor momento de la temporada, con aquel último cuarto mágico de Guille del Pino, que prácticamente se echó el equipo a la espalda y ganó el partido a él.
En Fútbol Sala no juega el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, así que tenemos que bajar hasta Segunda B para ver al filial, al Córdoba Futsal B, recibir al Melilla. Será el domingo, el sábado a las 6, a las 7 de la tarde en Vista Alegre. También el domingo, también el sábado a las 7 y cuarto, Bujalance jugará en Jumilla. Eso en masculino y en femenino, en Segunda División. División de plata femenina. El Deportivo Córdoba Cajasur visita la pista de Luis de Camoens. Será el sábado a las 5 de la tarde. Y en el resto de la agenda del fin de semana, Antonio, ¿qué me cuentas? Por ejemplo, la Ruta de la Miel se corre en Hornachuelos.
De hecho, de las que se disputan fuera de la capital es la que cada año reúne más espectadores. Este año los equipos son nada menos que 1.700. Y además, bueno, ya es lo que tú has dicho, no hay muchos más eventos. Recordemos que eso sí, tenemos deportistas de la provincia disputando mundiales, Fátima Gálvez, el de tiro al plato en Atenas, y Alfonso Cabello, el de ciclismo paralímpico en Río de Janeiro. También se acaba el mundial de Superbike para el equipo del DEZA Patrimonio de la Humanidad, el equipo de Luis Castro.
Antonio Raya, Diario Córdoba. Todo esto lo podréis encontrar en las páginas de Diario Córdoba, escrito por Antonio. Un abrazo, muchas gracias, buen fin de semana.
Muchas gracias a vosotros.
Esta historia me parece alucinante. Este domingo se va a correr el Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba, con varias categorías, categoría senior, categoría promesas, categoría MX1, MX2, MX3 y veteranos. Se va a correr en el circuito del Pinillo, decimos, en Almodóvar del Río, y hay un piloto al que no le dejaban correr por edad, pero no por tener poca edad, sino por tener mucha edad, por haber cumplido 81 años. Juan del Pozo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Pues mira, aquí estamos echando una manilla, averiguando un poquito el circuito para sí. Este fin de semana, que también pertenezco a la directiva y estoy aquí echando una mano.
Claro, porque tú no solo compites, sino que también, lógicamente, eres uno de los fundadores del circuito y ayudas al organizador, al presidente de la Peña Motociclista de Almodóvar, Alfonso Luna, a preparar y adecuarlo a que esté en las mejores condiciones.
Sí, porque además pertenezco también a la directiva, claro.
Bueno, y Juan, cuéntame, porque tú este año has estado compitiendo normalmente llamando la atención, porque competir con 80 años, para competir en 80 años en motocross, un deporte tan exigente, tienes que estar súper en forma, imagino, pero ¿dónde has competido? ¿En Priego, me dijiste?
Sí, las que se hicieron del provincial, que fue Priego y Villanueva. En Villanueva, en mi categoría de clásica, la gané.
La ganaste y todo. Bueno, sí. Pues, ¿cuándo has cumplido años?
Pues en julio.
En julio cumpliste años, y como estamos en octubre, pues cuando vas a presentarte a esta carrera, cuéntamelo tú.
Pues se manda la documentación para la inscripción y dice la federación que no me admite, que no tengo licencia. Entonces, Alfonso, que es presidente, se lo comenta, dice, pero bueno, si se la sacó este año. Sí, pero al cumplir 81 ya el seguro no se hace cargo y nosotros tampoco. Y total, y me dejan que sin salir, pero en fin, por ser quien soy, tal y que cual, que va a ser la última carrera, ella me sirva de despedida, que hagan el favor, y la federación pues me han hecho el favor de autorizarme la licencia para esta carrera. Bueno, pues ya está, y por lo que se ve, pues ya no voy a poder correr más.
Vamos. No vas a poder correr más en este tipo de eventos, pero tú seguirás montando en moto, ¿no?
Hombre, eso es parte de mi vida. Yo llevo montando en moto, imagínate, yo empecé a correr en el año 60 en La Victoria, en Córdoba, cuando se corría en La Victoria. Corrí las últimas tres carreras que se corrieron en La Victoria. Entonces tenía yo 16 años, que me hicieron oficial de Burtaco para Andalucía.
Bueno, Juan.
Y en fin, seguido, hombre, la dejaba por negocios, por esto, por lo otro, pero vamos, que no la he dejado. Y ahora, pues, a jubilarme, entonces estás más tranquilo ya, mi nena ya se emancipa, y ya pues me he dedicado, pero de lleno, porque me gusta mucho y es que no quiero bajarme.
Me imagino, Juan.
Y aquí estoy haciendo motocross.
Sí, no, digo, tiene que ser un orgullo que no te retire nada más que la ley, si acaso. Es decir, que tú hayas podido seguir compitiendo y que sea la ley la que te diga, mira, ya no puedes más porque no puede ser.
Sí, no te dejamos, vaya. Dicen, que soy el piloto en activo mayor de España. Yo creí que era de Andalucía, pero qué va, por lo visto es de España.
¿Y cómo te sientes cuando te ha pasado esto?
Bien. De, físicamente, estupendamente. Hombre, darte cuenta que estoy entrenando con gente joven todos los fines de semana. Y estoy, ¿verdad?, que no lo dejo. O sea, hombre, aparte de que hay que estar no es que vaya deprisa, voy a mi límite. O sea, todo tiene sus límites, porque claro, una cosa es 20 años, 30, 40, y otra cosa es los que yo tengo. Pero vamos, que me defiendo muy bien, voy estupendamente. Y ya te digo, estoy... y ahora, pues, no sé, me ha pillado esto exactamente hoy, me he enterado. De que no me va a dejar correr más. Ojo.
¿Y qué vas a sentir cuando cruce la línea de meta este domingo?
Pues no lo sé, si es que me pilla, no lo sé. Es que no quiero ni pensarlo. Hombre, yo no voy a dejar de montar en moto, eso está claro. No de montar en moto para pasearme, no. De estar entrenando, y si hay a lo mejor cualquier carrerilla que no sea federal o que sea, pues yo me apunto, vamos, aquí sí me apunto.
Supongo que quizás las únicas personas que se sentirán un poco aliviadas será tu familia, ¿no? ¿O no?
Pues no lo saben todavía, porque esto ahora ha sido noticia de las 3, las 4 de la tarde, cuando he venido aquí al circuito, me lo han comentado, ¿no? Así que a lo mejor se llevó una alegría, que no lo sé.
Y yo lo que quiero saber ya, pues, un poco como información de servicio para todos los que nos estén escuchando, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo se hace para tener esa vitalidad con 81 años?
No, verás, yo no secreto. Verás, cuando hay gente, hombre, yo es que verás, yo quisiera. Digo, bueno, ¿cuánto tiempo hace que no? Yo hace ya que no me monto en moto. El secreto no es nada más que uno, no bajarse. Yo, para mí, no bajarse de la moto. ¿Cómo te bajes? Y porque yo lo he notado por circunstancias, he estado un par de meses sin entrenar y cuando la coges cuesta mucho trabajo otra vez recuperarse. Porque es que el motocross requiere mucha preparación física. ¿Vale? Mucha preparación física. No es lo mismo que la velocidad es más técnica, más motor, pero aquí no. Aquí el piloto es un 80% del éxito del motocross.
Pues ese es el mensaje de Juan para todos, que no nos bajemos de la moto, que no dejemos de correr, que no dejemos de hacer actividad física, para que tenga que ser la ley la que nos baje de ella. Juan, muchísimas gracias. Eres un ejemplo para los deportistas cordobeses, andaluces, bueno, y españoles.
Bueno, pues muchas gracias por llamarme y hacerme una entrevista, hombre, que os lo agradezco muchísimo.
Muchas gracias, Juan.
Venga, vosotros, un saludo. Yo.
Hasta aquí hemos llegado en este viernes 17 de octubre. Volveremos el domingo a las 6:20 aproximadamente para contar desde el Estadio del Arcángel lo que tenga que pasar entre el Córdoba Club de Fútbol y la Unión Deportiva Almería a partido de la 10ª jornada de Liga Hypermotion, es decir, de Segunda División. ¿Qué digo partido? ¡Partidazos! Espero hasta entonces que paséis un buen fin de semana. Os dejo donde tenéis que estar, en la radio y en esta, en COPE. Hasta el domingo. Tengo el...